panorama musical y cultural. Un encuentro diario con el quehacer cultural y artístico del Gran Concepción. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, estimadas amigas, estimados amigos, a una nueva edición de nuestro programa, este panorama musical y cultural de Radio Universidad de Concepción. Hoy vamos a tomar contacto con el alcalde de Chiguayante, don José Antonio Rivas. Invita a la fiesta de la castaña para este viernes, sábado y domingo. También hablaremos sobre la pita, que es un producto de la región y del sur, con el artesano y sociólogo Nico Pozo. Tiene una importante actividad que contarnos. Ah, y además hoy nos visita Paloma Zúñiga, arquitecta, seremi de las culturas, las artes y el patrimonio. ¿Cómo está, Paloma? Qué gusto de saludarla.
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar acá en la Universidad de Concepción, la Casa de Estudio de la Región.
Bueno, seremi de las culturas, las artes y el patrimonio. Estas tres áreas tienen mucho que ver con la arquitectura, ¿no? Las tres.
Así es. Claro que patrimonio, estamos ya así súper conectados, pero la verdad es que el arte está en todas partes. El arte está en la arquitectura, está en la vida propia. Así que ha sido una experiencia bastante enriquecedora a nivel profesional. Llevo poquito, sí. Todavía no llevo un mes, pero al menos la experiencia que he tenido hasta ahora ha sido muy enriquecedora. Pero además, está por un lado el tema, es cierto, de las artes, las culturas, del patrimonio, y está por otro lado el tema de gestión, que también es muy importante, claro, sí, en las instituciones del Estado, y también hemos estado desarrollando mucho ese trabajo.
Bueno, lo vamos a conversar con ella, vamos a hablar de lo que se viene también para luego, el Día del Teatro, el día 11, Día de los Patrimonios también,
a fin de mes. Así es.
En fin, hay mucho que conversar, el desembarco lector también, a propósito del mes del libro, hace poco en la isla Santa María. ¿Cómo estuvo eso?
Así es. Bueno, gracias por la pregunta, porque la verdad es que nos interesa mucho contarle a la comunidad que este mes del libro hicimos una actividad en el Día del Libro, donde fuimos a un territorio aislado, un territorio insular, que en este caso fue la isla Santa María. Queremos ir a la isla Mocha también, pero digamos que climáticamente no estamos en la temporada para ir para allá, pero lo vamos a intentar apenas se pueda. Y fuimos y llevamos una actividad junto con el Servicio del Patrimonio y la Red de Bibliotecas Biobío hacia la isla. Es decir, lo que hicimos fue mover la cultura hacia este territorio insular.
Es la idea. Bueno, de esto y muchos temas más vamos a estar abordando con Paloma Zúñiga, arquitecta. La UBB celebra su aniversario número 77 con un concierto de su orquesta sinfónica, hoy, en un ratito más, con dirección del maestro Jaime Cofré. Ah, y vamos a conocer al músico chileno Francisco Escobar con su single titulado Seguir con lo mismo. Como ven, un muy interesante programa para compartir en esta tarde de día jueves, segundo día de mayo de este año. Bueno, un día 2 de mayo del año 1960, los Beatles grabaron una canción inmortal, Something, original de George Harrison, y que sería incluida también en el álbum Abbey Road. Con esta canción comenzamos nuestro programa.
Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. We'll be right back.
Bien, ahí estaban los Beatles con esa canción Something, original de George Harrison, que comenzó a grabarse un día 2 de mayo, año 1960. Se incluyó este tema en el álbum Abbey Road, famoso álbum de los Beatles. Comenzando así nuestro programa, bueno, vamos a continuar conversando con Paloma Zúñiga, CRM de las culturas, las artes y el patrimonio, o los patrimonios.
Los patrimonios.
Que tenemos harto patrimonio acá. Bueno, se viene para fin de mes la celebración, la conmemoración de los días, o de estos dos días
de los patrimonios.
Los patrimonios. Me imagino que ya hay algo preparado, algo avanzado.
Hay muchas cosas preparadas. La verdad es que es un día que, como muchos quieren, y yo igual quiero, que sea el mes de los patrimonios, pero estamos, digamos, concentrando los esfuerzos para que sean estos dos días. Quiero destacar que este es un trabajo del Ministerio, pero que en realidad la mayor cantidad de esfuerzo, por así decirlo, se lo lleva al Servicio de Patrimonio. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos nuevo director que está impulsando también que este mes sea un mes, que estos dos días del patrimonio sean unos días bastante interesantes para la ciudadanía, y el equipo de trabajo que está haciendo un tremendo trabajo. Quiero contarle a la ciudadanía que nos está escuchando que va a haber una actividad donde vamos a recordar, cierto, la historia, y vamos a ir en tren hasta San Rosendo.
Ya, qué lindo.
Estamos preparando un hermoso viaje. Así es. Nuestro director del Servicio de Patrimonio está haciendo los esfuerzos para que este tren pueda parar en todas las estaciones, ¿cierto?
Claro.
Que hay de aquí hacia San Rosendo, porque digamos, no es tan fácil llegar, echar a andar un tren y que pare. Claro, claro. La gente se imaginará
lindo,
que...
¿eh? A ver si conseguimos una invitación por ahí. ¿Eh?
Así es, así es. Y esta actividad es gratuita y es pública.
¿Sí?
Entonces hay un cupo limitado, por supuesto, de personas que puedan subir. Se va a sacar una invitación, un cupo, digamos, que va a poder sacar la gente online.
¿Cuándo se habilita eso ya?
Dicen que el 5, tenemos que confirmarlo todavía, porque como estamos bien adelantados con esta, es una actividad que se va a hacer en un mes más, entonces está todavía afinándose esa gestión, pero lo pueden ver en la página web, ¿cierto? La página web de el Día del Patrimonio.cl. Y en esta actividad lo que vamos a hacer es que nos vamos a subir todo en este tren, alrededor de 300 personas. Vamos a llegar a San Rosendo, donde van a haber otras actividades, pero en el camino también nosotros, desde el Ministerio y con el servicio, queremos llevar cultura arriba del tren para que la gente también vaya disfrutando el canto tradicional chileno y de la música latinoamericana, que es parte también de nuestro patrimonio intangible, ¿cierto? Que tenemos
en nuestra historia. Y la música ranchera, que se ha metido tanto también en nuestra
cultura. La música ranchera, pero también hay cantoras payadoras y chinchineras, y estamos tratando de promover también a las mujeres que están haciendo este, por ejemplo, el chinchinero. Nosotros estamos acostumbrados a ver hombres,
a los
chinchineros, pero ¿qué pasa con la chinchinera? También eso es algo muy interesante que nosotros queremos promover.
Y
así
esta región, esta zona también es típica en cuanto a folclore, ¿cierto? Payadores famosos hay en nuestra región, así que perfectamente se puede hacer un viaje en torno a la cultura.
Exacto.
El paisaje hermosísimo, además.
Así es. Y esto va a ser el día 25, así que a la comunidad educativa que nos está escuchando, a la comunidad académica también, a estar atento a las entradas que se van a liberar. Van a ser 150 entradas liberadas al público. Es totalmente gratuito. Por supuesto, podríamos tener un tren que lleve a 5.000 personas, pero la realidad es otra. Y solamente podemos llevar a 300 y... lamentamos mucho que hay gente que se va a quedar abajo, pero si están atentos a la página van a poder subirse.
Además, que llegar a San Rosendo en sí ya es un patrimonio.
Sí, exactamente. San Rosendo, San Rosendo. Y entender también que hay unos esfuerzos también de la Municipalidad de San Rosendo por relevar su patrimonio histórico. El alcalde tiene muy buenas intenciones de esto, de hecho ha estado estudiando incluso el tema de los patrimonios para poder seguir promoviendo el patrimonio en la región. Y nosotros como Ministerio, por supuesto, felicitamos todos los esfuerzos de las autoridades que nos permitan permanecer en el tiempo nuestra historia.
Bueno, estamos conversando con Paloma Zúñiga, arquitecta, CRM de las culturas, las artes y el patrimonio. Le ha cambiado la vida a CRM, ¿eh? ¿No?
Sí, la verdad es que sí, pero estoy muy contenta.
Sí.
Así que.
Mucha actividad.
Mucha actividad. Bueno, ya yo venía con un ritmo de trabajo activo. Tuve, digamos, un periodo de más que de vacaciones, de reencuentro, ¿cierto? Uno siempre, cuando tiene una vida pública, deja de lado su vida personal. Entonces tuve este momento entre, digamos, mi actividad como consejera constitucional y ahora como seremi, tuve un espacio ahí para poder reponerme
Claro,
de la experiencia traumática, voy a decir, que fue el proceso constitucional.
ya,
Pero ya lo superamos y estamos en otra
correcto.
etapa y estamos bien y muy contenta con el desafío que nos ha dejado la ministra y el presidente Gabriel Boric
Claro.
y seguiremos trabajando.
Bueno, ahora con respecto a su trabajo, ¿cierto? En la serenía, hacía falta una arquitecta ahí, ¿eh? Primera vez me parece que hay un
Primera vez que
arquitecto o
eso, claro,
arquitecta,
sí, es verdad, quien está muy
porque tiene mucha relación
contento.
con el arte, con las culturas y con el patrimonio.
Así es, los que están muy contentos son los del Servicio de Patrimonio, los colegas que están
¿Ya?
trabajando
Sí.
ahí. Y así es muy interesante porque mientras hemos ido caminando en este proceso de instalación, ¿cierto?, de nuestra gestión, nos hemos ido pillando con los arquitectos y las arquitectas de
Ya.
las otras instituciones que también están como muy contentos con la idea y de poder hablar en el mismo lenguaje con la autoridad. Entonces eso ha sido muy bonito también con los distintos proyectos que se están haciendo. Ahora hay un proyecto de recuperación de espacio en la Plaza Perú, a propósito para contar a la
Ya.
ciudadanía, que está llevando el municipio con la PSUDERE. Y va a ser un proceso de recuperar la Plaza Perú, ¿cierto? La van a remodelar, va a quedar muy bonito. Yo lo recomiendo a todo el mundo que lo busque en YouTube el
Ya.
proyecto, está el videíto. Y ha sido muy interesante porque cuando uno está hablando como autoridad, entiendo perfectamente lo que es el proyecto y ha sido muy interesante para los funcionarios también que están a cargo de la propuesta, la arquitecta, la colega que está ahí a cargo del proyecto. Entonces, creo que una buena oportunidad para el ministerio. Desde la arquitectura, poner otra mirada, ¿cierto? Todas las miradas suman.
Ya, claro.
Así que ese ha sido nuestro desafío y por supuesto, con mucha alegría, nosotros aportamos desde la humilde arquitectura que una tiene en el cuerpo.
Bueno, estamos conversando con Paloma, seguiremos con ella en un ratito más porque tenemos que dar tiempo a la música también en nuestro panorama musical y cultural de universidad. Vamos a quedarnos con algo de música y después seguiremos hablando. Ah, se viene el día del teatro, ¿eh?
Se viene el día del
Sí.
teatro, hablemos después del día del teatro, ¿no?
Sí,
O
sí,
hablamos
sí.
al tiro.
No sé, ¿estamos listos con la música? Vamos entonces con algo de música.
Restos de alma, sueños perdidos, emprendo el regreso hacia el olvido. Pueblos vacíos.
Restos del Alma se llama esa página musical con el grupo Florida, una agrupación musical nuestra de acá de Concepción. Hay mucha música acá en Concepción,
así
¿no?
Es. Ciudad de la música. Bueno, somos la ciudad de la música.
Claro, me imagino que la Seremi también de alguna forma está involucrada con el tema de la música la, nuestra.
Claro, la verdad es que la Ciudad de la Música es un proyecto de los municipios. Es un proyecto en particular, en este caso, del municipio de Concepción. También está reconocida como la Ciudad de la Música Frutillar y Valparaíso. Claro. Entonces son las tres ciudades en Chile que tienen esta este sello, la Ciudad de la Música. Nosotros como Seremía, por supuesto que apoyamos siempre todas las iniciativas culturales y artísticas de la región del Biobío y vamos a estar en eso siempre.
Claro. A propósito de apoyo, hay muchas alianzas también, ¿no? Porque hay tanta corporación cultural en Concepción. ¿De qué manera se involucra la Seremía con estas corporaciones culturales?
A ver, nosotros por una parte tenemos distintos convenios con los distintos espacios colaborativos donde apoyamos con financiamiento, con gestión, con colaboración, con mediación. Tenemos distintas maneras de apoyar los distintos espacios que donde se desarrolla la cultura en Concepción y yo creo que a estas alturas podríamos llamarnos espacios colaboradores, ¿cierto? Donde se hacen trabajo en común, donde se hacen trabajos colaborativos, como dice tal la palabra. Y yo creo que eso ha significado enriquecer el panorama cultural y para la región, para los habitantes de la región del Biobío, porque nuestro objetivo en realidad es poder desarrollar los derechos culturales. Eso es nuestro objetivo como Estado. Y para eso, evidentemente, necesitamos tener una oferta de actividades culturales y también conducir y provocar la demanda de la cultura. Entonces ahí tenemos hartos programas y unidades trabajando en el ministerio que se enfocan en implantar esta semilla, esta curiosidad en principalmente las infancias. Porque hoy día nosotros somos consumidores de la cultura y queremos ejercer nuestros derechos culturales, ya tanto sea siendo artista o recibiendo ese arte, pero también tenemos que asegurarnos de que las nuevas generaciones también tengan este interés. Y para eso tenemos que generarles el estímulo. Obviamente nosotros con el ministerio no tenemos la capacidad para llegar a todos los establecimientos educacionales, a todos los rincones, pero sí estamos haciendo un esfuerzo a través de, por ejemplo, el programa Acciona, donde artistas entran a la aula escolar y en trabajo colectivo con el docente generan lo que yo llamo la semilla o la curiosidad para que en el futuro persona tenga el deseo y entienda lo que es consumir la cultura, ya sea las distintas culturas.
Interesante eso, claro, porque habitualmente el profesor tal vez no conoce a fondo la actividad cultural que se desarrolla en la ciudad o no está empapado, digamos, de diferentes líneas de arte. Entonces, si va un escritor, por ejemplo, si va un cantante, si va cualquier
un
artista,
poeta,
un poeta,
lo que sea,
alguien,
un agente cultural
de la danza, del teatro, claro. A propósito de teatro, se viene ya el Día del Teatro luego.
Así es, el 11 de mayo se viene el Día del Teatro y nosotros estamos levantando una mesa de trabajo, estamos constituyendo una mesa de trabajo institucional de las artes escénicas, va en su segunda reunión, es una mesa que está recién partiendo. Yo lo cuento esto para que estemos todos con las expectativas, ¿cierto? Y apoyemos el trabajo de esta mesa que lo está haciendo nuestra funcionaria María Eugenia Cartes y que tiene como objetivo fortalecer las redes entre las artes escénicas, pero además ofrecer una parrilla de actividades a la región que sea integral, o sea, que abarque las tres provincias. Y que esté de cierta forma conectada el mundo de la arte escénica, no solamente para entregar mejores actividades a la comunidad, sino también fortalecer los derechos laborales, tener un trabajo colectivo, compartir los distintos espacios. Hay comunas, por ejemplo, que tienen espacios culturales muy precarios que pueden venir a Concepción a mostrarnos su identidad cultural, ¿cierto? Nosotros como penquistas podemos hacer uso de nuestro derecho cultural e ir a ver esta cultura que es de otra comuna. Entonces, es un trabajo que nosotros esperamos que lo único que tenga es frutos positivos. Le deseamos la mejor energía a esa mesa de trabajo y el día 11 de mayo es el Día del Teatro, por tanto nosotros el día 6 de mayo vamos a sacar la parrilla, esto va a ser una actividad en el Teatro Bío Bío y va a contar con la presencia de nuestra ministra de la Arte, las Culturas y el Patrimonio.
A propósito de teatro.
Acá en la región. Claro. A propósito de teatro. Claro. Entonces va a ser una presentación de la actividad que va a ser, espero yo, muy bonita, muy concurrida. Claro. Espero que la prensa nos acompañe también, porque es importante para nosotros que la comunidad pueda ver las actividades
Así
que
es.
Se van a hacer.
Hay muchas compañías, la Universidad de Concepción ahora tiene una carrera de
Así
teatro.
Así es, también. Creo que se lanza
eso,
el.
Claro.
Sí, creo que se lanza el 6 de mayo también. De hecho, la ministra también viene a esta actividad. Y yo estoy muy contenta que por fin la Universidad de Concepción tenga la carrera, porque es una carrera muy bonita. Sabemos que es un campo laboral muy difícil, muy precario, pero creo que también sin teatro, sin expresión, las sociedades no avanzan.
Y la gente consume teatro más acá en Concepción.
Y la gente consume
fui hace
teatro.
Poco a ver una obra de Leila Selman ahí en Teatro Bio Bio y estaba repleta la sala.
Así
la
es.
Sala de cámara, pero fácilmente 100 personas, más de 100 personas. Así que uno se da cuenta que los escenarios, las salas que hay en Concepción, que no son tantas, ¿cierto? Siempre hay público para ver teatro. Eso en Concepción,
sí.
Además.
Sí, yo creo que el problema ahí del teatro, bueno, no es el problema del teatro. El teatro no tiene ningún problema, el teatro es maravilloso. El problema es que, claro, no es, si no es gratuito, es muy difícil que la gente, con digamos, con todos los problemas que hay hoy día en la sociedad, decida invertir en teatro versus, no sé, invertir en otra cosa, otra necesidad, otra urgencia. Entonces entendemos también que nosotros, para poder ejercer los derechos culturales, las personas necesitan que las actividades sean gratuitas.
Así
y
es.
Eso es un gran desafío.
Claro. Bueno, seguiremos hablando con Paloma Zúñiga, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, o los Patrimonios.
Los Patrimonios.
Sobre el Museo de la Memoria vamos a hablar en un ratito más. Antes, algo de música en nuestro panorama musical y cultural de universidad.
Cierro bien todas mis puertas para salir a buscarte, cierta de que al encontrarte resulten estar abiertas, y tú a lo largo de la luz como hebra esencial iluminas mi se apagan con tu sol, es tu mar, no mi mar, no igual. Fácil discurso, pongo mi piel a escucharte, con mis latidos hablarte de mi tesoro profundo, y ahí estás, coloreas tu ciudad con tu prisma conceptual, yo me subo a tu foto casual, como en mí nacen brotes por doquier, como en misión de alquiler, malabar es de tranquilidad, haciendo rondas el mundo, se descuelga de tus ojos, recupera su primal vitalidad. Tomo mi oportunidad de comer tu sabiduría, árbol cósmico, árbol lúcido.
Claudia Melgarejo, Claudita Melgarejo, acompañándonos en nuestro programa Si Árbol se llama esta página musical, y estamos en contacto con nuestra CDM de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, Paloma Zúñiga. ¿Algo más que decir con el respecto al desembarco, lector? ¿Qué experiencia tremenda esa?
Fue una experiencia inolvidable, y yo quiero decir que quien más disfrutó, porque hay gente que ha criticado, que criticó un poco la actividad, uh-huh, porque era tan lejos, y si yo soy de Concepción y yo quería ir y cómo iba, qué sé yo. Pero yo les voy a decir que ver la cara de los niños recibiendo, porque fuimos con un payador y con un freestyle. Uh-huh. Freestyle, como le dicen los jóvenes, que estos cabros que rapean.
Claro,
hicimos un duelo.
Sí,
claro. Uh-huh. Entonces, hicimos un duelo entre la paya y el rap, uh-huh, el rap, que son dos mundos y dos universos súper distintos y súper complejos cada uno, pero logramos eso. Y ver a los niños de la Isla Santa María, que son niños que no están en contacto con como nosotros, que uh-huh, estamos súper conectados, claro, con todo lo que pasa. Yo, uno sale aquí de la Universidad de Concepción, se pilla con el rap, si tú quieres ver la paya, vas a, qué sé yo, a otra común, pero es más difícil por un tema de conectividad. Y además contarle a la gente que cuando el clima está feo, no hay internet en la isla. Además, lo vivimos ahí, en situ, nosotros estábamos con el día feo y no teníamos nadie señal. Entonces, fue una actividad muy bonita, nos sentimos todos parte de esta aventura que vivieron los niños, y eso es impagable. Y nosotros como Estado también tenemos la responsabilidad de llegar a todas partes. No siempre el Estado puede hacer eso, y la oportunidad es que nosotros tengamos de llevar la cultura a cada rincón de la región, lo vamos a hacer. Así que eso respecto al desembarco de ley, del libro, perdón. Y fue una actividad muy bonita, y nos acompañó la red de bibliotecas Bio Bio, fuimos con el Bibliobús, así que andábamos con los libros nosotros recorriendo la isla.
Para
también
los niños,
así es.
Muy emocionante.
Y también fuimos con Fundación CEPA, cierto, que tiene un trabajo histórico con Lota, que también llevó unas obras preciosas para que los niños pudieran ver arte también en las distintas escuelas.
Hermoso, sin duda, y se difundió bastante eso.
Sí, difundió bastante, sí. Fue una actividad muy espectacular.
Se llama. Sí. Uh-huh. Bueno, Museo de la Memoria se viene, cuéntanos a modo de adelante. Solamente sí, porque falta mucho todavía.
Falta mucho para el proyecto. Es un proyecto que nosotros tenemos la fe, creo que es la palabra correcta, de que comience la construcción en septiembre. Uno nunca tiene que perder la fe, ¿eh? La gente que me está escuchando y que tiene fe o esperanza, por favor ponga las esperanzas que este proyecto comience en septiembre. Es un proyecto de 1.500 metros cuadrados que ha solicitado la Corporación por la Memoria y los Derechos Humanos. Es un proyecto que viene a recuperar una historia lamentable en Chile, pero que es muy importante que las nuevas generaciones tengan conciencia de lo que pasó en la dictadura y de lo, en el fondo, de lo que nos deja esta historia, y cómo nosotros también reivindicar esta historia a través de la memoria. Es un proyecto que está levantando esta corporación. La mayoría de las personas que están en esta corporación son adultos mayores que han impulsado este proyecto desde el 2003. O sea, llevamos ya 20 años tratando de que este proyecto se transforme en algo material, es decir, en este museo. Y el día 8 de este mes vamos a tener una reunión con el arquitecto y con las distintas instituciones, una reunión institucional, ¿cierto? No es abierta a la comunidad, pero en el fondo está avanzando este proyecto para que tanto las instituciones como la corporación pueda conocer en detalle el proyecto con el arquitecto Miguel Casasú, que es quien se ganó, ¿cierto?, el diseño del proyecto. Así que para mí es una reunión muy interesante, porque vamos a poder ver planos, vamos a entender el proyecto, cómo funciona, vamos a ver los detalles para después contárselo a la comunidad.
Claro,
¿cierto?
Claro, a través de la prensa, sin duda estaremos con mucho gusto informando de cómo va el proceso de este Museo de la Memoria, tan importante para Concepción.
Sí, ¿no? Es un proyecto que es que tiene financiamiento tanto del GORE como del Ministerio. ¿Ya? Y va a ser un proyecto que yo creo que le va a hacer no solamente muy bien a la comunidad en términos de historia, a las nuevas generaciones, sino que además es un proyecto que quiere de alguna forma conectar el GORE con el Parque Bicentenario.
Entonces, va a estar emplazado allá.
Va a estar emplazado ahí, al lado del... Va a tener incluso un soterramiento que va a llegar hacia el GORE. Como no hemos visto los planos, sí, ¿cierto? Sí. Porque vamos a tener
cerca
esta actividad
del teatro también.
Cerca, claro, al lado del teatro, obvio. Como no tenemos, como todavía no he visto las planas, le digo a la comunidad que entiendo que el proyecto se conecta, pero una vez visto los planos, nosotros le vamos a contar con bombo y platillo a la comunidad cómo funciona esto. Pero lo que quiero decirle sí a la comunidad que nos está escuchando es que este proyecto está avanzando. Es un proyecto que nosotros como gobierno, ¿cierto?, el presidente Gabriel Boric, tenemos la intención de que quede plasmado y tenemos toda la esperanza de que funcione y creemos que sin duda va a ser muy bien recibido, no solamente hoy día, sino en el futuro para las nuevas generaciones que conozcan la historia y también por quienes perdieron la vida, digamos, en ese momento tan triste de la historia de Chile.
Paloma Zúñiga, ha sido un agrado conversar con usted hoy día. Sin duda ha sido muy, muy interesante poder conocerla bien, hablar de sus proyectos, de sus sueños también. Y bueno, la comprometo para más adelante, ¿no?
Yo feliz vengo aquí a la radio mientras más podamos difundir, claro, mientras más podamos difundir el trabajo del ministerio y de los funcionarios, que yo siempre lo recalco, son tienen un trabajo muy bonito y les gusta mucho lo que hacen.
Qué bien.
Y eso es oro.
Bueno, muchas gracias, Paloma. Ha sido un agrado conversar hoy día con Paloma Zúñiga, arquitecta, CDM de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Bueno, vamos a ir a la música. Después vamos a tomar contacto con un músico chileno llamado Francisco Escobar, que va a presentarnos un single titulado Seguir con lo mismo. Vamos ahora con más música.
Preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo el rumbo, cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada. Ni una brújula que diga dónde ir. Oh, no, ¿cómo seguir? Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. Preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo el rumbo, cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada. Ni una brújula que diga dónde ir. Oh no, ¿cómo seguir? Quisiera que la vida misma me muestre el camino. Thank you.
se está haciendo tan difícil partir. No quiero ver el sol, por la ventana me recuerda quién soy. Tengo los pies tan fríos como antes.
Otoño se llama esa página con Amapola. Vamos a conversar ahora con Francisco Escobar, músico solista chileno, para conocer un poco su propuesta musical, ¿cierto? Y lo que tiene que contarnos con respecto a su nuevo álbum, del cual vamos a adelantar un single. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte.
Hola, hola Sergio, gracias por tu llamada, también es un gusto saludarte y conversar contigo.
Bueno, gracias a la gestión de Cristian de Radio Sónica, estamos en contacto con muchos músicos chilenos que, te comento Francisco, que Radio Universidad ha sido nombrada nuevamente hace poco, hace algunos días solamente, por la SCD como radio fundamental de apoyo a la música chilena. Así que estamos muy contentos y con mucho agrado cumplimos con esta misión de apoyar a nuestros artistas. Cuéntanos un poco de tu propuesta musical. La electrónica tiene mucho que ver ahí, ¿no?
Claro, bueno, yo soy un músico solista.
¿Ya?
Claro, tiene harto de electrónica, pero es una electrónica bien particular, porque las secuencias y las bases, todo se va haciendo en vivo,
¿ya?
A tiempo real. Ocupo harto los samples, tengo un procesador de sonido que es unos loops, y ahí es donde voy metiendo los bucles rítmicos, melódicos, que van sonando una y otra vez hasta que voy transformando la música. Y claro, es electrónico, propiamente tal, porque pasa por procesadores electrónicos, pero es bien orgánico también.
Ya, correcto. Sí. Ahora, con respecto a los temas que tú tratas en tu mensaje, Francisco.
Ah, claro. Estoy lanzando un disco que salió hace muy poquito, que se titula Los animales, el océano y la tangente de 45. Y el título más o menos lo dice, trato de aferrarme a las cosas bonitas que van quedando en la vida. Por ya. Ejemplo, los animales, la naturaleza. Y la relación de uno con esas cosas que a mí me produce mucho mucho agrado y mucha felicidad. Es un disco muy personal y es como una escapatoria a la degradación, a la distopía en la que estamos viviendo ahora ya, la que se predijo hace mucho tiempo con grandes autores como 1984 o George Orwell con Un Mundo Feliz, y es precisamente ya lo estamos viviendo en carne propia. Y para alegrarme yo personalmente, como dije, es un disco muy personal, trato de aferrarme a las cosas bonitas que tenemos acá en la vida, que claro, serían los animales.
Claro, los animales, claro, el océano y sí. La tangente de 45. Sí. Bueno, ¿esto es un proyecto solitario tuyo? ¿Hay gente que te apoya también?
Hay gente que me da ánimo, ya, pero ya, sí, ya. Sí. El año pasado decidí hacer un disco, encerrarme, justo quedé sin trabajo y coincidió en que recibí una plata que me ayudaba a vivir cómodo, a vivir relajado, y compré instrumentos, rehabilité instrumentos antiguos y empecé a tomar clases de canto, o sea, me dediqué a la música 100%, era como una tarea pendiente que yo tenía como proyecto de vida.
Entonces, así es.
Todo el año pasado estuve trabajando en este disco y ahora en febrero, hace poco, lo publiqué en Bandcamp y después lo reedité un poco y ahora ya está listo para subirse a Spotify, que ya hoy día me dieron el visto bueno. Claro. Y va a salir, yo creo que en unas 2 semanas más o 3 semanas más ya en la distribuidora promocionales de música.
Claro, dedicado por completo a la música, ¿no? Desde hace ya algún tiempo, Francisco, después sí, claro. De lo que me estabas comentando.
Absolutamente, sí.
Ahora, en tu propuesta musical va por el uso de guitarra, teclados, voz, lo que me estabas diciendo también, en tus presentaciones personales, ¿cómo lo haces también para condensar todo aquello en un escenario?
Claro, bien hombre orquesta. Tengo mi tecladito Yamaha del año 92, que he hecho en Japón, tiene un sonido bien particular. Está el Microcore también, que es un teclado que emula un teclado de los años 70, 80, un sintetizador. Mi guitarra eléctrica con su procesadora de efectos, mi voz, y todo eso pasa a una mesa de sonido, donde se mezcla todo esto, y de la mesa de sonido pasa a un procesador que se llama loop. Ya. Y ahí es donde yo puedo repetir una y otra vez las secuencias que voy haciendo con todos estos instrumentos.
Así es.
Y claro, y para el público es bastante novedoso o entretenido ver cómo se va haciendo la música, porque parece ya casi un acto circense, un puro tipo claro. Haciendo batería, bajo, yeah. Voz y la memoria que eso implica, saberse claro. Todas las líneas de los instrumentos.
Bueno, vamos a quedarnos con Seguir en lo Mismo, o con lo mismo, ¿cierto? Que es lo nuevo de Francisco Escobar, que forma parte de este álbum del cual estaba haciendo mención, que ya está pronto a salir. Francisco, muchas gracias por este contacto, que te vaya muy bien.
Muchas gracias a ti, Sergio, y un saludo para toda la gente de Concepción. Espero estar pronto allá.
Francisco Escobar, Seguir con lo Mismo. Chao, Francisco.
Chao, gracias.
Escaparme, la horca y la cruz me son poco interesantes. Tirarse de un edificio es poco impactante. Chocar el auto o la moto es poco fulminante. Del pasado, veneno insuficiente, desagrado, desangrado con un cañón. No me gusta la rapidez, tirarme a un río no es de mi interés. Mucho tiempo por la comida, muerte de longevidad.
nuevo con un arma biológica geofísica nuclear. Me parece buena idea, me voy a recostar. Ya me da lo mismo, voy a seguir con lo mismo. Un beso en la mejilla hasta mañana, mi vida. Ya me da lo mismo, voy a seguir con lo mismo. Un beso en la mejilla hasta mañana, mi vida.
Ahí teníamos a Francisco Escobar con este single titulado Seguir con lo mismo. Bueno, entramos ya a la parte final de nuestro programa de esta tarde y vamos a hablar de un tema que sin duda tiene mucho que ver con el patrimonio nuestro. Estábamos recién conversando con la Seremi, ¿cierto? Y dice relación con la artesanía en Pita. Y estamos en contacto con Nico Pozo, quien tiene algo que contarnos acerca de un proyecto muy interesante. ¿Cómo estás, Nico? Qué gusto de saludarte. Buenas tardes.
Todo bien por acá, muchas gracias.
¿Por allá por dónde? ¿En Navidad me decías tú, no?
Sí, Navidad, sexta región.
Sexta región. La Pita es un patrimonio también de esta región, de allá en la sexta región, me imagino se encuentra, y tiene varios nombres, me estabas comentando recién, ¿no?
Así es, como sucede con la nomenclatura popular de muchas plantas, varía donde tiene un territorio, el saber. La pita.
¿Ya?
Una planta que acá en Chile se le llama en algunos lados, como acá en la zona central Pita, en otros lados más sur Manila, y también Ñocha.
La Ñocha, claro.
Hace conocida. Referencia a la pita, pero también a otras, como el chupón o la chupalla también, que
claro.
Es endémica.
Nativa. Oye, fíjate, claro, hay sectores acá, Ningüe, por ejemplo, en la región de Ñuble, que tiene mucho que ver con la Ñocha, con la pita, se hace mucho trabajo de artesanía. Cuéntanos de este proyecto que es financiado por Fondar Nacional. ¿De qué se trata, Nico?
Así es, pues, proyecto.
Nico, mira, hay un ruido ahí constante, yo no sé si te puedes quedar fijo en algún lugar como para poder conversar sin problema.
¿Me ha mejorado? Sí,
pero no te muevas de ahí. Cuéntanos, ¿de qué se trata este proyecto?
Perfecto. Te decía que este proyecto se llama Desarrollo Textil con Fibra Vegetal Formium Tena.
Ya.
Financiado por el Ministerio.
Por el Fondar Nacional, ¿no?
Exacto.
Correcto. Mira, se nos corta la comunicación, Nico. Mira, te propongo dejar esto pendiente para mañana mientras mejoramos a lo mejor la conexión. Porque es muy larga la conversación y no podríamos, digamos, tener interrupciones de este tipo técnico. ¿Te parece, Francisco? Sí, se escucha en realidad muy, muy mal. Lo vamos a mejorar y lo vamos a contactar mañana si tienes un poquito de tiempo. ¿Te parece? Bueno, ya, vamos con música entonces y mientras conversamos y nos ponemos de acuerdo con nuestro invitado Nico Pozo. Es muy interesante este tema, ¿cierto? Proyecto de artesanía. Vamos con la música, ya despidiendo nuestro programa de hoy.
La fleur de lune. Panorama musical y cultural. Un encuentro diario con el quehacer cultural y artístico del Gran Concepción.